La música independiente está en Duna. Aquí comienza Super 45 con Boris Orellana y Claudio Ruiz. Super 45. Duna. Sonidos de tu mundo.
Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Super 45 junto a Boris Orellana y
Claudio Ruiz.
Donde en esta edición, como siempre, vamos a presentar hartos debuts, ¿no? O bandas relativamente nobles, gente como Chairlift, como Sharon Van Etten, que están dando que hablar, y Julia Holter, si bien tienen carreras más bien a nivel underground, sus discos actuales son los que están dando que hablar.
Y después vamos a ver unos consagrados como The Shins y otros más.
Andrew Bird y también The Two Bears, que es el proyecto paralelo de uno de los de Hot Chip, que nos explayaremos más durante esta edición. Vamos entonces con Andrew Bird, su disco llamado Break It Yourself, este compositor, violinista, multiinstrumentista que ya va por su cuarto, quinto disco.
Este es el cuarto disco.
Cuarto disco.
Sí.
Hablemos algo así que Andrew Bird, lo que recuerdo, creo que aproximadamente por el segundo o el tercer disco fue cuando se dio a conocer un poco más a nivel más pop, digámoslo, ¿no?
Pero de todas maneras, eso es cierto, pero de todas maneras la carrera de Andrew Bird está como marcada por su primer disco, que es The Mysterious Production of X, o algo así se llama.
Claro.
Que de alguna manera dio la pauta para el resto de los discos. Y si uno escucha los discos que continuaron ese esfuerzo, uno se da cuenta que son discos más o menos parecidos, que siguen más o menos la misma pauta de la utilización de vientos, de mucho violín en los arreglos y las, en fin. Y de alguna manera este nuevo disco de Andrew Bird, que además de violinista es un silbador, diría yo, que sabes que todos los discos tienen como esa...
Sí, tiene como el toque.
Tiene el toque como medio pajaril. Probablemente este es un disco que grabó en baja fidelidad. No sé si te fijaste, es un disco que está grabado, si bien tiene muchos arreglos y tiene mucho violín y tiene mucho de la onda Bird, digamos, de los discos anteriores. Este es un disco que se trabajó como de una sola vez, como que fue como grabemos este disco de una y, okay, y fue grabado en 8 pistas, de hecho.
Un approach distinto. Ahora, el disco en sí, ¿puede ser un disco para alguien que no conoce el sonido de Andrew Bird?
De todas maneras. Sí, es un disco de hecho que de alguna manera evoca mucho esta de la nostalgia del verano, okay. Ahora que se está yendo un poco el maldito calor de Santiago, evoca un poco esas tardes de la playa, ¿no? Es como bien nostálgico un poco el disco, pero es interesante porque es un disco que juega mucho con las texturas, que juega mucho con las melodías. De hecho, tiene varias canciones que nos hacen como recordar los mejores momentos de sus primeros discos. Yo creo que esta es una buena vuelta de Andrew Bird. Y sabéis que yo creo que cuando lo escuchaba estaba pensando que probablemente la visita de Andrew Bird pues es como la cosa que nos falta, ¿no? Como para
sí, claro.
Acá en Chile, digamos.
Dentro de tanta tocata,
era Andrew Bird, digamos. Claro, es como sí. Que. Y sería bonito quizás el Teatro Oriente, una cosa así como.
Y ¿sabes? Es para el Teatro Oriente, sí. Sí,
es como
sí.
Muy Teatro Oriente.
Además que también tiene que ver con una especie de pop adulto, de alguna forma, ¿no?
¿Adulto fome o adulto joven?
Ya. No, okay. No voy a seguir.
Pero a ti no te gustó el disco.
No, es que lo que pasa es que yo tengo ciertas lejanías, digamos, musicales con el sonido un poco de Andrew Bird, este sonido que tiene que ver con el manejo que él tiene del violín, porque él obviamente siempre lo introduce, pero a nivel de texturas. Creo que eso, en lo personal, igual me molesta, pero creo que este disco, independiente de que algunos hayan tenido más éxito o mayor popularidad, creo que es un disco que lo pude escuchar con mayor tranquilidad. No fue estos discos así como skip, no. Ya, la verdad es que pude entrar, lo pude escuchar tranquilamente, y también me da la impresión, que era un poco lo que tú ya resumiste hace un ratito, que puede ser un buen disco como para resumir la carrera. Si bien a lo mejor no le va a incorporar más fans, van a seguir siendo los mismos fans, pero puede ser un buen resumen a nivel de ya el cuarto disco, de consolidar el sonido de él, en definitiva.
Sí, es cierto. Yo siempre emparento a Andrew Bird con Sufjan Stevens. De alguna manera.
Claro.
Probablemente por los arreglos, por la forma de enfrentar como el pop, probablemente. Y me gustó, ¿sabes qué? Me gusta, haciendo esa comparación, sí. Digamos, que sí. Es medio odiosa, pero, en fin, sí, es sí. Mi comparación.
Sí.
Creo que el camino que ha seguido Andrew Bird es mucho más interesante que el que ha seguido Sufjan Stevens.
Sufjan, sí, claro.
Está como en una onda muy introspectiva y de, ¿cachai? Como...
Y además que como que Sufjan buscó su lado oscuro.
Sí.
Recordemos el último sí. Seven Ages, parece que se llamaba, ¿o no?
Claro,
pero
sí.
Era como esta exploración como media electrónica, casi como el lado Reznor de Sufjan, era una cosa así.
Una cosa así, como tipo okay. Bon Iver, claro. Así, como no mal.
Vamos entonces con Andrew Bird, su nuevo disco llamado Break It Yourself. Los temas a destacar son Dance Caribe, Near Death Experience y Eye on Eye en Super 45, Andrew Bird. Mm-hmm.
a shameless child, bandied by steel cross currents. Anything but mild, yes and no, just simply weren't invented yet. Oh yes, oh no. Then one day you'd had it, exiled your close advisor. Ousted your dog, your rabbits, your foolish pacifier. You're through with pacifiers now. You're through with pacifiers. Here we go, mistaking clouds for mountains all. Here's the thing that brings the sparrows to the fountains all. Here's the thing that makes you run for the highlands all. Go mistaking clouds for mountains all torn to me. like copper, pliable but strong. Used to smile and nod to your right and polite when you know that.
Go ahead and
Regresamos acá en Super 45, en Santiago como siempre 89.7, Valparaíso 104.1, Concepción 90.1, Puerto Montt 99.7 y la web de Super 45, super45.net y la web de la radio Duna.cl, donde podrán encontrar los podcasts de las ediciones anteriores de Super 45, donde durante este año ya estamos en el tercer programa junto a Claudio.
El tercer programa, Claudio.
Le quedan todavía 6 que está a prueba.
No, quedan 3 para el 666.
Ah, claro. Pero lo interesante que un poco es dar un approach y un poco como melómanos que somos, en definitiva, dar nuestras distintas impresiones de lo que estamos mostrando. Y creo que ambos vamos a compartir que Sharon Van Etten, que es la solista femenina que vamos a presentar ahora, que va, si no me equivoco, en su tercer disco.
Su tercer disco,
que también tiene un tema de tener una mejor promoción al fichar por un sello llamado Jack Jaguar. Que si bien no es un sello tan popular, la verdad es que tiene una música de nicho que en algunos sitios, propiamente tal, sellos como Rough Trade, es decir, sitios como Rough Trade, como Pitchfork, los valoran harto y que tienen que ver un poco con esta esencia del sonido americano. Ahora Sharon Van Etten va con este disco que se llama Trump, en esta especie de folk rock.
No sé.
De alguna forma tratando de sonar un poco visceral, un poco noventera.
Yo cuando lo escuché era como una mezcla entre Massey Star. ¿Te acordás que nos acordamos de Massey Star el otro día?
Sí.
Es como una mezcla de Massey Star con PJ Harvey, algo así.
Sí, en
una onda media Liz Phair, así como.
Liz Phair. Sí, ¿no? Yo me acordé de Liz Phair, sí. Es decir, una vocalista femenina donde toda la expresividad vocal es muy potente. O sea. Digamos de por sí, en lo personal a mí no me agradó tanto, pero creo que Sharon Van Etten es de esos artistas que o te gusta o no te gusta. No creo que haya términos medios.
Si te gustan o no te gustan. Claro. ¿Te gustan o no te gustan?
Y en el caso personal no me atrajo tanto, pero sí me llamó mucho la atención que obviamente hay sitios como Pitchfork, hay sitios como la misma disquería Rough Trade lo nombró el disco Sharon Van Etten. El disco del mes de febrero.
NPR están enamorados también de Sharon Van Etten.
También, sí. Y tiene cierta como esencia americana, esa esencia que alguna vez le sentimos a PJ Harvey. Creo que no tan bien expresada, porque para mí sería como una PJ Harvey del sello Sub Pop de los años 90.
Súper noventera, sí,
claro, como que el sonido tiene que ver con ese rock como medio grunge, post Dinosaur Jr., con esa expresividad que tiene adeptos.
Es como si fuera una Four Non Blondes, como escindida,
claro.
pero mejor.
Sí,
como una cosa así.
Claro, pero de alguna forma esta esencia como un poco más rockera ha llamado la atención de ciertos medios que la han llamado, y creo que es importante también, si bien a uno no le agrada tanto el sonido de ella, pero es como interesante saber qué es lo que está sucediendo, porque en definitiva muchos radioescuchas les puede gustar Sharon Van Etten.
No, tampoco es tan malo. Igual, el disco este,
Trump,
de Sharon Van Etten, tiene una peculiaridad, que hay muchas colaboraciones. Sharon suele ser como la amiga, es como la la Felicia Morales, digamos, de la americana actual, digamos.
Que apareció como, que acá, sí, casi todos los
discos. De todos los festivales, todos los discos, sí, es como así. Igual cariño a Felicia, que la quiero bastante. Pero, por ejemplo, quien le produce el disco es uno de los gemelos de The National.
Ok, ok.
Colabora también nuestro amigo Beirut, la chica de We Oak.
Ok.
Qué sé yo, The Walkman. Hay como un montón de gente que está...
Acuérdate que fue tour manager de Shearwater.
Eso es buena historia. Haciendo el enlace como, con el programa anterior.
Claro, es como okay. También con lo que mostraron el programa anterior. Entonces, en definitiva, tiene una buena red de conexiones y en términos musicales también se nutre de eso.
Sí, y es como amiga de los TV on the Radio. Es como parte de un gang, como de un grupo de gente que está haciendo cosas interesantes. Entonces, te gusta o no, digamos, parte, creo yo, como de una sensibilidad post-grunge, que
sí,
igual es interesante.
Todo rockero, de repente al oído un poco más nostálgico de esa época, sí. Puede sonarle más interesante lo que hizo en Trump o Sharon Van Etten, donde estamos destacando los temas Ask, All I Can y Leonard. En Super 45, Sharon Van Etten.
Something that can last, like cigarette ash, the world is collapsing around me. Let's try to do the best we can. I think I need more than the flowers and letters, man. It's not that I try, it's that you won't again, and it hurts too much to laugh about it. Yes, it hurts too much to laugh about it. I can't speak. that I cannot free. But what will it take? We all make mistakes. We all try to free the size of the past. We don't want to last. Need love.
Regresamos acá en Super 45, estas noches de domingo, como siempre, a partir de las 23 horas, junto a Claudio Ruiz y quien les habla, Boris Orellana, recordándoles que visiten nuestra web, www.super45.net, donde hay más información de lo que estamos presentando, también, obviamente, secciones de blogs, revisiones,
comentarios, artículos, entrevistas,
artículos de derechos de autor que le encantan ahí.
Pocasos hay últimamente, sí, pero también hay también.
Claudio Ruiz, este como que está más en la radio, ella como que dejó botada la faceta sí, polémica. Y también, obviamente, dándole cabida a lo que es la escena nacional. Y ya adelantando que la próxima semana vamos a entrevistar a Protistas.
Protistas, que sacaron un disco hace esta semana, de hecho.
Claro, sí. Que lo habíamos prometido para esta semana, pero en realidad por distintos índoles ellos van a estar la próxima semana. Continuemos con música nueva. Si bien vamos a hablar de un dúo de Nueva York llamado Chairlift, que edita ya su segundo disco llamado Something, digamos que es un proyecto de nivel independiente, que de alguna forma sellos como Columbia lo están reeditando en este su segundo disco por un poco ver el potencial pop que tiene este grupo y cómo haría el approach. Yo un poco hablar de Chairlift, me encadenaría de alguna forma con el sonido synth pop de Grimes, sí, que lo mostramos la semana pasada, sí. Pero a ver, creo que el objetivo final, que es hacer buenas canciones pop, lo logra Chairlift al igual que Grimes, pero creo que la posición de Grimes es un poco más mínima, es decir, menores recursos y esforzarse ella. Ahora, la posición de Chairlift para mí es una posición con mayores texturas, mayores capas, un poco más maximal, si queremos decirlo de alguna forma, con mayor cantidad de arreglos, con una cosa que a lo mejor no tiene tanto de lo-fi, quizás un potencial de llegar a las masas o de masividad mucho mayor que el caso de Grimes.
Es que tiene, sí, yo estoy de acuerdo contigo, de hecho, y tiene que ver con el productor, que es Alan Mulder, de ídolo, Depeche Mode.
Ídolo, claro, no, pero acuérdate que este gallo estuvo detrás del
Ride, otras cosas, digamos, sí, claro.
Nine Inch Nails, ha estado como de hartos discos noventeros.
Pero eso explica muchas cosas.
También, en términos de arreglos.
En términos de arreglos. Igual, yo lo emparenté también con algo de Twin Shadow, ¿te acordás de ese disco del año pasado? Sí. Tiene algo de eso, ¿no?
Como que ese sonido como nostálgico, exacto, de esa época, pero que suena fresco.
Pero suena fresco, exacto, suena súper actual. Son baladas súper como agridulces de este dúo, súper interesante, a mí me gustó mucho. De hecho, es probablemente, si es que tenemos que seleccionar como dos mega favoritos de este programa, Chairlift es uno de los dos, sí, al menos. Sí. O está en el top 3.
En el top 3, claro. Y ¿sabes lo que me agradó en términos de los arreglos? Que si bien en las críticas, por lo general cuando se les define como tecnopop o synthpop, como dicen los gringos, es decir, parten de esa definición, pero en términos prácticos, si lo vas analizando en términos de los arreglos de las canciones, un poco se nota que ellos tratan de cubrir esa como base tan mínima o tan mínima a los Grimes, digamos así, de sonar tan tecnopop. Más bien le van incorporando más capas, las bases, las típicas bases rítmicas que suenan como siempre, como tan potentes y pegadas, en este caso suenan un poco más acústicas, buscan un poco más esa sonoridad, incorporan guitarras, texturas, creo que...
Sí, igual a mí me gustan mucho más las canciones lentas que las de discoteca.
Ok.
En el caso particularmente. Tengo la sensación de que hay un poco más como... Hay algo mucho más interesante en la introspección que en la pista de baile, en el caso de Charlie.
De lo que Charlie is Something, un disco a destacar.
Súper bueno. Sí, ahora hay una cuestión antes que nos vayamos a la música. Este es como un revival de Charlie. Ojo con eso. Tengo un dato rosa respecto del punto. ¿Tú caché que Charlie tuvo un momento de fama y un momento súper importante en el cual se le convirtieron durante mucho tiempo en un one hit wonder? ¿Por qué? Porque Apple, de que nos acordamos hace un rato atrás antes de grabar, utilizó una canción de Chairlift para promocionar el iPod Nano, ponte tú, uno de esos iPods de hace dos o tres años atrás. Sí. Y tuvieron como su momento así como One Hit Wonder y ahora es como su revival en su segundo disco.
Sí, sí, de alguna forma, sí.
Buen momento, Wikipedia.
Vamos entonces con Chairlift, okay. Su segundo disco llamado Something. Los temas de esta casa son I Belong in Your Arms y Amenomasia.
Estaba esperando este momento. Okay.
Para cerrar esto con Frigid Spring, que en Super 45, lo nuevo de Chairlift.
Sit.
pasamos nuevamente tras haber disfrutado una breve selección de Chairlift con su disco Something, editado este año 2012, de este dúo chico-chica de Nueva York, originarios de Brooklyn, que nos han sorprendido con este toque de pop entre nostálgico y novedoso de alguna forma, ¿no?
Fresco y nostálgico.
Sí, que es un poco la tónica de lo que sucede, porque si partimos del hecho que ya todo fue inventado, en definitiva es como la gracia de darle un pequeño giro de tuerca para que suene interesante.
Pero aparte un poco algo de lo que conversamos hace un par de programas atrás respecto como a esta idea como del revisionismo musical, ¿cachai? Como el año pasado esta idea, como todo esto reflotado por The Weeknd, toda esta onda como soul, en fin, moderna, tiene que ver un poco con eso. Y de hecho hay libros enteros escritos sobre como esta manía del pop o del rock por reinventarse y mirar hacia atrás y no mirar hacia adelante.
Claro,
o mirar hacia atrás para construir algo más
adelante. Para construir algo hacia adelante, que es un poco lo que buscaba Chairlift en el bloque anterior. Y vamos a continuar con el instante experimental de Super 45. Ta, 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 ta. Una cosa así podríamos decir.
Podríamos tener una cortina.
Claro. Donde vamos a mostrar el también tercer disco de Julia Holter, esta chica de Los Ángeles, se llama Ecstasies, y que en su disco anterior del año pasado, un CDR que está siendo reeditado, se llama Tragedy. De alguna forma, esta artista de que circulaba en el ambiente un poco más underground, se ha dado a conocer más, sobre todo porque también Pitchfork Media también ha influido ahí, obviamente. Otros medios también han redescubierto el sonido de Julia Holter, que no es más que el sonido de una chica que... creo que su sonido es como bien como pop etéreo, pop espiritual, digámoslo así, tratando de construir bajo la particularidad de la música electrónica y del pop electrónico, mezclando con influencias que, no sé, a mí me hizo acordar mucho al sonido de 4AD entre el año 82 y 86, por decirlo así. This Mortal Coil principalmente.
Claro, claro.
Como ese estos proyectos como de atmósferas bien, bien marcados y que también reinventan un poco esta cosa que John Newsom puso en el tapete, que es esta cosa como de este sonido barroco.
Pero igual, mientras Joanna Newsom es un poco más pastoril, sí, si claro, se quiere decir, sí, si lo podemos decir de alguna manera, creo que Julia Holter se emparenta un poco más con la primera Bjork, una cosa así, ¿cachai? Como Bjork, Arthur Russell, ese tipo como de experimentación como sonora. Es interesante, este es el quinto disco de Julia Holter en 4 años. El momento experimental de Super 45.
Es interesante. Muy prolífica.
Es súper prolífica y es como... Ella está súper vinculada.
Mucho en CDR,
pero particularmente porque está vinculada como con una escena mucho más como... ¿cómo decirlo? Artística, ¿cachai? De nuevo tiene como esa onda como bien como arty, bien como onda Laurie Anderson y esa como esa forma como de conectar en general como la música también con otras formas de expresión artística. Es súper, súper como... Es un sonido que no es tan extraño, diría yo, no es tan experimental, un poco oreja, digamos, no es algo como perdido en el espacio, digamos, ¿no? Así que sino que tiene algo como bien pop, de alguna manera, es como una vanguard pop, lleno de ruidito y teclados como menos
parte
baratos.
De una esencia parte de una esencia de canciones pop, y ella como que va haciendo atmósferas con su propia voz, juega un poco con eso.
Es que sé que eso es súper interesante, porque la explicación de eso es porque ella, además... Y de nuevo nos tocamos con otro tema que hablamos algunos programas atrás, en que ella tuvo clases de vocalización con un gurú de la India.
Okay.
Y eso explica por qué utiliza la voz no solamente como digamos como un elemento más de su música, sino que utiliza la voz como un elemento, digamos, de exploración sonora. ¿Cachai?
Okay.
Entonces es interesante lo que hace Julia Holter de alguna manera, porque conecta como esta forma de entender el pop experimental vinculado con las artes visuales, y también utiliza como su voz también como una forma también de llevar un poco más hacia el límite, digamos, empujar el límite de sus posibilidades musicales.
Creo que retomo la idea que tú dijiste cuando, porque obviamente antes de bajar, escuchar o lo que sea, o conseguir el disco de Julia Holter, había mucho que la experimentación, Boomcat, así era como que era diosa y todo el tema. Y yo me imaginé una Julia Borwick, no sé si la...
Juliana Borwick,
y me imaginé algo así como más vocal, un poco, incluso hasta medio espiritual, digamos, gospel, del pop etéreo, digamos así. Pero encontré que era una cosa mucho más amigable el sonido de Julia Holter. Ahora, hay ciertos temas y ciertos arreglos que tienen estos giros de tuerca que lo hacen como entretenido, entendiendo que tienes que darle más escucha y que es un disco que no es a la primera y que es un disco que tienes que meterte en la atmósfera de Julia Holter, y no es para todos los momentos tampoco.
Ahora, quizás la clave para poder escuchar y para poder disfrutar bien a Julia Holter, producto de todo esto que hemos conversado en el último bloque, tiene que ver también con ver los videos de Julia Holter. ¿cachai? O sea, la parte visual es súper importante. De hecho, muchas veces hay canciones y bandas que se hacen conocidas por sus videos, digamos. Pero en el caso de y hay casos súper penca, digamos. Pero en el caso de Julia Holter, creo, puede ser súper importante poder hacer ese match, ¿cachai? Y escuchar el disco y ver los videos. Porque creo que en el caso de ella, de manera consciente, la imagen puede ser una llave para efectos de poder entender muchas de las, como de los twists, de los giros y de la exploración que está haciendo a través de su disco Éxtasis,
del cual vamos a destacar los temas Mon Ami, Goddess Eyes 2, y vamos entonces con Éxtasis, este ya quinto disco de Julia Holter acá en Super 45.
Mani, Mon Ami, you'll be the death of me with your silver lips and eyes. Mani, Mon Ami, I feel so ordinary when you go out with your friends.
Y regresamos nuevamente esta noche de domingo en Super 45, en Santiago 89.7, Valparaíso 104.1, Concepción 90.1, Puerto Montt 99.7, Duna.cl, Super45.net y ya, no tengo más que decir.
Para Isen y el resto del país.
Claro, claro. Lo que acaban de disfrutar fue el momento experimental con Julia Holter en la edición de Super 45 y ahora nos pasamos diametralmente 180 grados para ir a explorar algo del pop electrónico, del pop bailable electrónico, nostálgico también, obviamente, también con toques de house, de two-step, de pop y de mucho humor a la británica, digámoslo así, con este proyecto llamado The Two Bears o Los Dos Osos.
Los Dos Ositos. De hecho, ellos tocan disfrazados de oso.
¿Sí? Genial.
Sí.
Y que son en sí Joe Goddard, que es de Hot Chip, y el señor Raph Randall, este dúo de remezcladores también importantes e interesantes. Y creo que se dieron a conocer más por eso en un
Tubers,
principio.
Claro, de todas maneras. Claro. Sí, tienen varios como... Son parte como de esta escena. También destacamos, me acuerdo, hace un par de semanas atrás también otro disco, no lo recuerdo bien. Mm. Pero también de DJs que son como... Se hacen famosos a través de los remixes y a través como de las versiones de canciones. Y este es The Two Birds, antes del disco, fueron muy conocidos por su remezcla y demás. A mí me encantó el disco. Tú sabes que este no es el tipo de música que a mí me gusta generalmente.
Me llama la atención. Yo pensé que ibas a decir que iba a ser el peor disco de los seis.
No, de hecho está número dos, así.
Ah, genial.
Sí, no,
genial.
No, me encantó. ¿Sabes qué? Como la conexión obvia con Hot Chip, digamos, que tiene el disco, a mí me generó como un... No sé, de alguna forma el disco lo vinculé con The Rapture, de alguna manera.
Ya.
Y con mucho de lo de DFA, de alguna forma.
Sí, sí. Con mucho en la base house, digamos. Así.
Claro, exacto. La base house, digamos, de lo de DFA. Y creo que a mí me encantó el disco. Hacía mucho tiempo que no escuchaba un disco que me hiciera mover la pata, digamos, de manera tan, tan clara. Y lo de hecho hay un colaborador de Super 45 que se llama César Dúo, un saludo él, digamos, que vive en la comuna de Requinoa.
que nos internalizará no hay por dónde
en Duna.cl. Y conversábamos con él, digamos, respecto de este disco. Este es la típica música que le gusta a nuestro colaborador. Y de alguna forma creo que hace no solamente guiños a la pista de baile, sino que creo que utiliza como un poco esa conexión más como más oscura, quizás, que tiene Hot Chip en sus canciones, en sus letras demás. Esos guiños, digamos, constantes que uno escucha, que uno puede percibir en los discos de Hot Chip, uno también lo encuentra en este disco Be Strong de The Two Birds.
Disco debut de ellos que le ha ido muy bien en términos de que yo creo que es un poco la gracia, independiente de Hot Chip, ya sabemos que en un par de meses van a sacar un disco ellos. Creo que es como interesante esto que, bueno, a lo mejor al artista en sí no le llama mucha atención, pero para nosotros como melómanos es como interesante que los proyectos paralelos sean tan buenos como los originales, porque por lo general estamos acostumbrados a que los proyectos paralelos sean un bodrio.
Sí, claro.
Sean un bodrio, pero en este caso Be Strong, este disco eminentemente veraniego, como que aquí nos equivocamos.
Escúchenlo al tiro, así, antes que empiece el
frío. Claro, porque mañana se pone a llover y no les va a gustar. O guárdenlo para el próximo verano.
También puede ser.
Vamos entonces a disfrutar de la alegría de este pop con hartas dosis de humor británico de The Two Bears. El disco se llama Be Strong. Los temas a destacar son Work, Time in Mind y Get Together. En Super 45, The Two Bears.
My love, we gotta work harder for each other, for the future, my love. It wasn't you, the angel on my mind. In the end, I wasn't sad to leave behind. I did a lot of bad things, got busted, now I'm fine. That I've got to suck it up and do the time in mind. I was out carousing for oh so many nights. Dipping here and dipping there, I give myself a fright. Most everybody near me, they got sold a line. Now I've got to suck it up and do the time in mind. Time in mind should be an easy thing to do. Time in mind, you're not in a cell, there ain't no screws. But you'll find your conscience giving it to you. It goes do da 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 do.
Stop hacking and attacking each other. People
Regresamos para terminar esta edición de Super 45 con el último bloque musical destacado a la banda que cierra en una especie de festival la cabeza del cartel de esta noche de Super 45, que son
The Shins.
Claro, The Shins. ¿Y por qué hablar tanto de The Shins? Los hemos esperado harto. ¿Cuántos años que no editaban algo?
5 años.
5 años.
Se 5 años desde su último
con
disco.
Con bastantes cambios en el sentido de que James Mercer se transforma ya en el líder totalitario, aunque...
Siempre lo fue igual.
No, siempre fue el líder, pero la verdad es que ahora como que me he dado cuenta que en los medios, al menos en internet, como que mucha gente lo ataca por ser el líder. Como que el tipo se siente atacado, así como, pero si yo siempre fui el líder de The Shins.
¿De Shins soy yo?
¿Por qué me preguntan y me cuestionan que eché a todos los demás y contraté a otra gente? Es como que el tipo dice, pero por favor, no puedo ser el líder. ¿Cómo Robert Smith es el líder de The Cure? Lo dice, ¿cachai?
Magnetic Fields.
Claro, Stephen Merritt y claro. Todo el tema. Entonces, aparte de justificaciones varias, tenemos que hablar en términos musicales. Creo que este disco resume, en lo personal, creo que resume y vuelve a las raíces del disco que más me gusta a mí de The Shins, que es el disco debut que se llama O Inverted World.
Justo tenía preparada esa pregunta para ti. ¿Cuál era el disco que más te gustaba de The Shins?
O Inverted World. Y creo también, que de alguna forma... Y con la gracia, reconociendo que el tercer disco, que fue el último que editaron, que Wins in the Night Away, no me gustó tanto. El segundo tampoco, pero tiene esos guiños medio extraños que tenía el segundo, que tenían que ver quizás con el sonido un poco más ochentero post-punk. Tiene ciertos guiños.
Sí, verdad.
Pero siempre y cuando, gustándome que en este disco, Port of Morrow, los temas más rápidos son los que más me gustan. Más que las baladas. Debo reconocer que en las baladas creo que se le pasó el azúcar.
¿Lo comparaste con...?
Yo lo comparé, gustándome a mí este grupo que yo voy a mencionar, lo comparé con este grupo, pero creo que con el lado de las baladas más malas de Travis, creo. Como que desde ese punto de vista no fue tan agradable la parte más lenta. Incluso yo te diría, el comienzo de las tres primeras canciones es el rotundo. Es como, oh, se viene el disco del año.
Sí.
Y después viene un par de baladas que a lo mejor requieren mayor escucha, de repente...
Por ahí igual está eso suele pasar con The Shins. Si miráis el resto de los discos, siempre los discos parten muy fuerte y terminan como diluyéndose un poco, ¿cachai? De hecho, es uno de los problemas, creo yo, que tiene, si uno lo mira en retrospectiva, los discos de The Shins. Que más que ser discos redondos, de hecho, creo que ninguno de esos discos es redondo, ni siquiera este, son discos que tienen un muy buen comienzo y tienen muchas canciones, como podría ser una banda de EPs en el fondo.
Sí, pero
¿cachai? Que yo creo que... The Shins está en el mismo momento en que estuvo hace varios años atrás Death Cab for Cutie. De hecho, no es casualidad que Port of Morrow, este nuevo disco de The Shins, es el primer disco que saca fuera de Sub Pop.
Claro, están en Colombia.
Están en Colombia. O sea, ya están en un major, digamos. No quiere decir que Sub Pop no sea un major, digamos. En parte también lo es, pero es como un... Es su salida, digamos, del closet del alternativo, digamos.
Y creo que la gente de Colombia estaba esperando este disco desde hace cuatro años. De haber dicho, oye, le puse Lucas a este maldito James Mercer y no compone nada.
Sí, maldito. Y sale a carretear con Danger Mouse y no sé qué, claro. No.
Y no saca nunca nada. Entonces, creo que resume, como tú muy bien dijiste, resume la historia musical de mejor forma que los dos discos anteriores, en lo personal, creo. Pero le han levantado hartas loas a este disco, así como que fuera uno de los discos importantes. ¿Lo compartes tanto, Claudio?
Yo creo que un buen disco. A mí me gustó el disco. Pero casi como me gustó el O Inverted World, ¿cachai? Como que un buen disco de The Shins, ¿cachai? Para los fans de The Shins esto le va a encantar. Es muy radial el disco. Tiene 4 o 5 canciones que son... hits radiales. De hecho, 3 de ellas los vamos a escuchar a continuación. ¿Tú cachai que no eres productor de este disco? No. Es un tema importante considerando el sonido y con quién se había vinculado antes, que Danger Mouse, digamos, es como una mega estrella a las alturas del partido. Claro. Pero el productor que eligió Mercer me llamó mucho la atención, que probablemente también lo eligió en conjunto con Columbia, que es Greg Kirsten.
Ya.
¿Quién es Greg Kirsten? Es el productor de...
My Chemical Romance. No.
Britney.
¿En serio?
Lily Allen y Kesha, entre muchos otros.
Ok, un poco tratando quizás de redefinirse como un concepto más pop. que no es por nada.
Pero siempre así. Fue muy pop.
Sí, claro.
Está como que de hecho entró como a la por la puerta ancha, digamos, del mundo de la música, digamos, en general, y de las radios, después de la película esta con Natalie Portman, y famosa escena en la que está Natalie Portman con, sí, no con estos audífonos como sí, estos, ¿no? Sí, y sí, que sí. Dice, no, The Shins es la música que le va a cambiar la vida.
Sí, claro. Es como un momento ícono del cine y de la música.
Del 2000, diría.
Ahora, creo que The Shins todavía no llega todavía a ser este grupo que nosotros muchos esperaríamos que fuera una R.E.M. o Flaming Lips de las nuevas generaciones. Creo que todavía está quedando en el camino de las bandas que pueden ser como National, que esas que están ahí como en segunda, que a lo mejor van a hacer recambio cuando se acaben estas otras bandas. Bueno, ya muchas se acabaron, ahora se acabó todo esto. pero creo que todavía no llegan, creo que les falta algo más de potencial. No sé si de repente.
Yo cuando te digo que están en un momento de definición, me refiero a eso básicamente. Creo que están en un momento en el cual o se transforma Mercer, que no es una banda, él se transforma, digamos, en una máquina de hacer hits, digamos, o se transforma, digamos, en
una banda de culto nomás.
Una banda de culto. Y no sé, y yo no sé cuál es la mejor manera de resolver esa encrucijada, ¿cachai? La verdad.
La esperaremos en el próximo álbum, ¿no?
Próximos 8 años.
No, ojalá que
en 2044.
Claro, ok. Vamos entonces con divagaciones varias, pero vamos a la música, lo importante, que es The Shins. El disco se llama Port of Morrow. Tras 5 años de silencio, vamos a disfrutar las canciones y el single, Simple Song. Después continuamos con It's Only Life y September en Super 45, el regreso de The Shins.
tied in the wool you've been, cornered by your natural desire. You wanna hop along with the giddy throng through life, but how will you learn to steer when you're grinding all your gears? You've been talking for hours. You say time will wash every tower to the sea, and now you.
In spite of everything else,
song in the tree has distracted her mind. Some other curious form of life has made its presence to her known. The shakusa gently, soft and low, her shining face in a million reflections, and tiny raindrops that fall in a veil over our city like notes from above. And it overwhelms me, it just ain't that tough. It's not that the darkness can't touch our lives, I know it will in time. But she's no ordinary Valentine. And now, when the sun goes down, she sheds a darling light. I've been selfish and full of pride, but she knows deep down there's a little child.
Y regresamos para despedir esta edición de Super 45. Tras disfrutaron una breve selección de The Shin, su disco tras 5 años de silencio, este disco llamado Port of Morrow, donde disfrutamos el sonido de esta banda que se busca consolidar con James Mercer como su líder innato. Como siempre les recordamos que visiten nuestra web super45.net, donde hay más información de lo que presentamos durante la noche, los podcasts de las ediciones anteriores, y también recordándoles, Claudio, que la próxima semana tendremos nuevamente música buena de distintos estilos, obviamente destacando Protista en la entrevista de esta banda muy interesante, que esperamos que de cómo estará el disco, que nos cuenten más expectativas.
¿No lo has escuchado todavía?
No, no lo he escuchado.
Wow.
Ya. Okay. Esperanzas, entonces vamos a estar con Protistas, también va a estar Twilight Sad. Lee Ronaldo con este disco que...
Qué raro Lee Ronaldo igual, como sí. Después de del término, digamos, de alguna forma, raro. De Sonic Youth.
Porque de alguna forma Thurston Moore hizo un disco acústico y Lee Ronaldo mantuvo la fórmula de esta indie rock, pero más pop.
Sí, mucho más pop, mucho lo cual es raro.
Sí, claro. Bueno. También vamos a ir con un proyecto de Matador, un dúo también de Nueva York, se llama Tanlins, y también con un proyecto llamado de pop electrónico, pero este pop electrónico a secas minimal, digámoslo así, que es Apart Jig, y la parte melancólica, introspectiva, llorona, digámoslo así.
Amigo de Anthony
con Perfume Juniors, que es uno de los discos más destacados, discos interesantes dentro de distintos medios.
De hecho, tienen muy buenas canciones. Como solamente para adelantar, sí. Busquen en YouTube uno de los videos de Perfume Genius. No me acuerdo bien cuál es el single. Pero de hecho, ayer, en una comida, digamos, mi amigo Oscar Contardo me recordó, digamos, ese single, y es un video muy bonito, que de hecho con maquillaje, en fin.
Interesante. Sí. Vamos entonces, la próxima semana vamos con Protistas, entrevista a banda chilena, Twilight Sad, Lee Ronaldo, Tanlins, Apart Jig y Perfume Genius en Super 45. Nos despedimos como siempre, Boris Orellana
y Claudio Ruiz.
Que estén muy bien, chao.
Hasta el próximo domingo, chao.